Bueno, primero que todo, presidente y honorables senadores y senadoras de la Comisión Primera, quiero agradecer la oportunidad de intercambiar con ustedes estas observaciones. Es un honor enorme para mí estar en esta comisión tan importante del Senado de la República. Y yo quisiera dividir mi presentación en tres partes. La primera parte quisiera muy brevemente, porque son datos bastante conocidos, mostrarles a ustedes un poco el telón de fondo, lo que enfrentamos en materia económica. En segundo lugar, presentarles el marco conceptual, si se quiere, con el cual el gobierno aproxima las diferentes problemáticas de nuestra coyuntura. En tercer lugar, quisiera hablar de los diferentes problemas que aún tenemos y que tenemos que resolver y bienvenido el debate en ese frente. El telón de fondo, nosotros bajo ningún escenario estamos en una economía que vaya a tener un comportamiento medianamente razonable. Este segundo trimestre, es decir, los meses de abril, mayo y junio van a ser probablemente el peor trimestre económico que haya tenido nuestro país en su historia registrada. El año 2020, bajo ningún punto de vista, vamos a alcanzar a recuperar ese terreno perdido en este segundo trimestre. Es una tasa de crecimiento por ahora estimada por nosotros entre el 1,5% negativo, el 2% negativo. Otros observadores de la economía colombiana más o menos coinciden en este planteamiento. Entonces, para ponerlo en términos de FEDESarrollo, que acaba de sacar un estudio bastante interesante, cada mes que nosotros duremos en esta cuarentena, que es en la manera adecuada y la manera internacionalmente aceptada, científicamente respaldada de enfrentar la dimensión de crisis de salud que tiene nuestra problemática, representa más o menos unos 4,5 puntos a 6 puntos del PIB por un encerramiento de un mes. Si nosotros duramos 3 meses y tenemos unos escenarios en los cuales somos estrictos en esa protección, vamos a tener unos costos significativamente mayores. Es decir, entre 48 billones de pesos y 65 billones de pesos es lo que estima FEDESarrollo que vamos a perder en un mes de esta situación. Ese es el telón de fondo, esa es la problemática que enfrentamos. Segundo, el marco conceptual que ha utilizado el gobierno para enfrentar las diferentes aristas de nuestra problemática. Yo creo que es útil separar tres diferentes tipos de problemas. Todos están interrelacionados, pero conviene para propósitos de la discusión separarlos analíticamente. La primera dimensión, la más urgente, la más importante y la prioritaria, es la dimensión de crisis humanitaria que tiene nuestra actual coyuntura. La crisis humanitaria, perdón, la crisis de salud pública se deriva de la necesidad de construir muy rápidamente los recursos necesarios para hacer lo que hablaba mi colega, el señor ministro de Salud, para hacer rápidamente las pruebas, para lograr que se financie la migración de la prestación intermedia a la prestación de cuidados intensivos, para construir la infraestructura necesaria para atender los escenarios, digamos, que posiblemente y según los expertos podrían llegar. Esa primera dimensión es atendida en nuestro país. Muy rápidamente se lograron allegar unos recursos, cuyas fuentes les voy a explicar a continuación, del orden de los 7 billones de pesos muy rápidamente. En segundo lugar, está toda la problemática humanitaria. En la medida en que tenemos que enfrentar el problema con un encerramiento, con un aislamiento social, con una limitación fuerte de nuestras interacciones económicas y sociales por un tiempo importante y con los costos que ya les anoté, pues necesitamos ser conscientes de que eso tiene una contrapartida humanitaria muy sustancial. En ese sentido es necesario, y en eso reaccionó el gobierno con el apoyo de muchísimos gobiernos locales y en equipo con muchísimos gobiernos locales, en construir unos programas de atención para la población más vulnerable del país. Esos esfuerzos tienen que ver, por ejemplo, con la ampliación de programas de transferencias focalizadas que vienen de tiempo atrás. El caso de programas como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor fueron reforzados. Se introdujo también una población que no estaba siendo atendida por estos programas. Es una población vulnerable, no en situación de pobreza, pero sí una población vulnerable que rápidamente migra hacia una situación humanitaria mucho más complicada, y se crearon programas para asistencia focalizada de esta población en el contexto de lo que hemos llamado el programa de ingreso solidario. Eso se construyó muy rápidamente, se tiene la ventaja de estar llegando a una enorme cantidad de población, y en ese sentido, los programas que ya son de público conocimiento de ayuda en el tema de los servicios públicos y el fortalecimiento de los programas existentes y la creación de nuevos programas ha sido, digamos, el enfoque de ese segundo nivel que tiene nuestra problemática. Tercer lugar, tenemos un problema también derivado de la necesaria decisión de hacer el confinamiento, el aislamiento social. Repito, genera no solamente el problema humanitario que ya les he mencionado, sino también un problema económico importante. Es decir, muchísimos establecimientos comerciales, industriales, muchísimos emprendimientos están sujetos a una perturbación enorme, gigantesca. Muchos de ellos se quedan absolutamente sin ingresos, y es necesario tener en cuenta que necesitamos paliar esta crisis. El enfoque del gobierno ha sido no permitir y evitar hasta donde sea posible y con los recursos que se necesiten, evitar que se destruyan los contratos laborales en las empresas, tanto en las microempresas como en las medianas, como en las pequeñas empresas. Y para ese propósito, y este es la tercera dimensión de la problemática, se han diseñado programas importantes de financiamiento. Es decir, el enfoque ha sido, esto es una situación que no es de largo plazo, es una situación que nos toca manejar, y para eso es conveniente que existan accesos al crédito, de tal manera que cuando se normalice la situación, esos créditos puedan ser atendidos. No destruir el enorme capital social que hemos venido construyendo a través de contratos laborales, de vinculaciones laborales, tendría un efecto nefasto de mediano y de largo plazo si ese tejido y esos encadenamientos se destruyen, entendiendo que están estresados. Lo que tenemos que evitar es que se destruyan. Por lo tanto, se pusieron unos recursos importantes, se construyeron líneas de financiamiento para la defensa de las nóminas, se empezó en el caso de Colombiano con la pequeña, mediana y microempresa. Eso se construyeron unas líneas de financiamiento que tuvieron fuente en unos recursos que estaban de cierta manera utilizados en propósitos que no eran de la misma urgencia que tiene este programa. Se allegaron 3.2 billones de pesos para el Fondo Nacional de Garantías. La Junta Directiva del Fondo Nacional de Garantías ya estableció los procedimientos y definió que habría tres líneas de financiamiento con diferentes niveles de garantía. La defensa de las nóminas de las pequeñas, medianas, de las MIPYMES es una garantía que el gobierno garantiza en un 90% los créditos desembolsados. En el caso de las capital de trabajo, lo que necesitan esas MIPYMES, no solamente en términos de defender la nómina, sino poder mantener el tejido empresarial a nivel de los proveedores, de las diferentes contrataciones que se tienen que hacer. Y para eso hay una línea de capital de trabajo que tiene una garantía estatal del 80%, y también existe el caso de las personas independientes que no tienen vínculos laborales, pero que vieron colapsar sus ingresos. También se creó otra línea, se dispuso de otra línea por 1 billón de pesos, también con una garantía del 80%. Entonces, esos son los principales programas de atención a esa tercera dimensión de la problemática. Ha habido, digámoslo así, aproximaciones importantes que vale la pena resaltar de parte del sistema financiero colombiano. Se expidió, la superintendencia financiera expidió unas circulares, una reglamentación nueva que relaja unos requisitos regulatorios, se conocen como la resolución 07 y la resolución 014, que se emitieron muy rápidamente a finales del mes de marzo. Desde ese momento se han logrado hasta la semana que termina el 10 de abril, es decir, eso empieza más o menos el 23, 24 de marzo, dependiendo de la entidad financiera, hasta la semana que cierra el 10 de abril, se habían logrado unos 5 millones, más de 5 millones de reestructuraciones crediticias, más o menos acercándonos a los 90 billones de pesos. Me complace también expresar que en términos de las tasas de interés de los créditos, las tasas de interés se han mantenido muy estables. Podemos hacer un recorrido más adelante, tasa por tasa a nivel de los créditos, pero las tasas se han mantenido estables, algunas los créditos de tesorería. Y han bajado más de 10 puntos.
Fue el sonido.
Finales de marzo.
Ministro, ese último minutico se le fue el sonido. Si puede repetir.
Disculpas. Con muchísimo gusto. Estaba hablando del comportamiento entre finales de marzo y nuestros días, es decir, hasta el viernes 10 del presente mes, el comportamiento de las tasas de interés, y estaba hablando de ese tercer nivel, que es el nivel del financiamiento de este periodo tan difícil, pues se habían logrado reestructuraciones que de unos más de 5 millones de créditos individuales por un monto que se acerca a los 90 billones de pesos. Es decir, entre el momento en que salen esas circulares, que es el 23 de marzo aproximadamente, hasta el 10 de abril, la respuesta ha sido de esa magnitud. Y paralelo a eso, estaba mencionando el comportamiento de las tasas de interés de los créditos, que han sido unos comportamientos muy satisfactorios. Entonces, en el frente de la... No, primero que todo, pedir disculpas. La señal en el caso mío no es la mejor. Es una casa donde hay mucha intensidad, un adolescente haciendo tareas. En fin, pido disculpas sinceras por la interrupción. Estaba hablando del tema de las garantías, el tema de cómo atender este bajonazo temporal de la actividad económica a través de la utilización de recursos que habíamos ahorrado para el tema, y hablé de las diferentes modalidades que se había decidido en el Fondo Nacional de Garantías, pero el mensaje de fondo es que el Estado ha tomado la decisión de tomar riesgo con esos recursos, apalancando hasta el máximo regulatorio, hasta máximo que nos permite la regulación, unos 33 billones de pesos, de los cuales las primeras utilizaciones ya están en camino, que son prioritariamente el tema de las MIPYMES, tanto en nómina, capital de trabajo y el tema tan complejo de las personas que trabajan de manera independiente. Les estaba hablando también del respaldo que ha existido en el sistema financiero. Les hablaba de los resultados que ha tenido esa acción a nivel de números y a nivel de tasas, de números de créditos beneficiados y de montos involucrados y de las tasas de interés. Finalmente, quiero cerrar diciendo siempre en coordinación los tres niveles en los cuales estamos actuando: el nivel de la crisis de salud pública, el nivel de la crisis, si se quiere, porque es una crisis humanitaria, afectando a la población más vulnerable de Colombia, y el tema de la actividad económica y de la necesidad de defender a toda costa el tejido social que hemos construido a lo largo de los años, expresado en contratos laborales, expresado en contratos de provisión, expresado en un enorme capital humano, que lo peor que nos puede pasar para nuestra economía en el mediano plazo es que eso se deshaga en virtud de estas dificultades coyunturales que por dolorosas que sean y por duras que sean, se trata de unos fenómenos temporales que tenemos que sortear utilizando los recursos a la mano. En términos de las fuentes de recursos, pues quisiera hacer un recorrido, digamos, por la manera como se ha ido aproximando. Nosotros, en primer lugar, hemos utilizado recursos que estaban, recursos públicos que hemos tomado como préstamos en el caso de las acciones que se tomaron para atender los niveles 1 y 2 que les he comentado, es decir, la crisis de salud pública y la crisis humanitaria. Utilizamos unos 12 billones de pesos del Fondo de Estabilización del Petróleo, construido sobre la base de que para bajonazos en los precios del petróleo nosotros pudiéramos tener acceso a esos recursos. Esos recursos los accedimos en virtud de que a nosotros no solo se nos dio la pandemia, que es lo más importante y lo más resaltable, sino que también empezaron unos juegos que derivaron en una verdadera guerra comercial que afectó los precios del petróleo y que activó la posibilidad de utilizar esos recursos. También se accedieron a recursos del FOMPET. Esto quiero explicarlo, son recursos que se tomaron prestados. Esos recursos se van a necesitar para atender las obligaciones pensionales de los territorios de nuestro país. Esos recursos se van a necesitar mucho más allá del año 2025, 2026. Nuestro cálculo es que esos recursos los tenemos que reponer antes del año 2030, a fin de que siga funcionando perfectamente bien todas esas obligaciones que tiene. En el caso de las garantías, se utilizaron unos recursos que provenían, también prestados, que provenían de ventas anteriores de activos y que se utilizaron para capitalizar el Fondo Nacional de Garantías junto con otros recursos que estaban desperdigados, por decirlo así, en algunas otras entidades del sector público y que les vimos una mejor utilización en el capital del Fondo Nacional de Garantías en este momento. También quiero resaltar que tenemos la intención de profundizar en todos los tres niveles a medida que la urgencia lo vaya demandando, y para eso, que llamémoslo de segunda generación, les quiero comentar algunas de las fuentes adicionales. Hemos decidido imponerle al sistema financiero una inversión forzosa que equivale, dependiendo del tipo de pasivos que estemos hablando, si son pasivos a la vista, decidimos imponer una inversión forzosa del 3% de esos pasivos, y para el caso de pasivos de más plazo, CDTs, etcétera, decidimos imponer una inversión forzosa de 1%. Con esos recursos que están invertidos en papeles de deuda pública, es decir, es deuda pública, se le debe al sistema, se van a fortalecer los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias, FOME, con el fin de que esos recursos sirvan para posicionar, para apalancar, para financiar los tres niveles de atención que les he mencionado. Adicionalmente, tomamos la decisión de imponer un impuesto a aquellas personas como nosotros, que tenemos un doble privilegio: tenemos unos ingresos altísimos vis a vis el resto de trabajadores de Colombia, y tenemos una segunda ventaja, y es que tenemos por lo menos durante los siguientes 6 meses una certeza sobre la estabilidad de esos ingresos. Quienes tenemos ingresos altos e ingresos estables, vamos a ayudar a financiar esos programas, sobre todo en el nivel de la emergencia humanitaria, y por eso se decidió imponer ese impuesto por 3 meses. Ese impuesto por 3 meses ha tenido discusión. Yo ya he participado en discusiones en todas las comisiones económicas del Congreso de la República, tanto en Cámara como en Senado, y ha habido esa posición. Para mi gran satisfacción, se ha hecho a lo largo y ancho de todas las bancadas con las cuales he interactuado. Y tiene, digamos, un sentido humanitario y un sentido de solidaridad en estos momentos tan difíciles. Adicionalmente, y vamos a ver si mi hipótesis es correcta, se le dijo a los demás empleados públicos que no tienen esos niveles tan altos de ingreso que pongan también de manera voluntaria unos recursos, y yo tengo la sensación de que nos vamos a llevar una gran sorpresa con la solidaridad que vamos a experimentar en términos de esas fuentes. También quisiera cerrar con una consideraciones sobre el sector financiero, nuestra vinculación con el sistema financiero internacional y el contexto en el cual hemos adelantado esas discusiones. Yo creo que mis colegas a lo largo y ancho del mundo, los economistas que analizan este tipo de situaciones, le tenemos pánico, le tenemos muchísimo nervio, muchísimo susto a que las dificultades económicas de corto plazo que estamos atravesando nos deriven en cuestionamientos a nuestra moneda, a nuestro capital, a nuestros mercados financieros, lo cual haría que las crisis, las dificultades se amplificaran de manera exponencial. De tal manera que yo sí quisiera hacer un breve recorrido de por qué tengo mucha tranquilidad, no total, pero mucha tranquilidad respecto a la fortaleza de nuestra institucionalidad financiera. En primer lugar, llevamos muchos años construyendo unos capitales supremamente fuertes en el sistema financiero. Me explico. El capital que está disponible para aguantar pérdidas no anticipadas asociadas al negocio financiero llegan en este momento en Colombia a los 100 billones de pesos. Eso es un capital que la regulación de nuestro sistema financiero obliga a tener en todo momento y equivale a 100 billones de pesos. Las provisiones, que son otra manera de proteger el ahorro del público y que buscan atender pérdidas que sí son más anticipables en el negocio, esas provisiones, cuando la cartera se empieza a deteriorar, las entidades financieras en Colombia tienen que hacer provisiones de manera bastante fuerte y esos recursos hoy en día superan los 30 billones de pesos. Es decir, tenemos un capital de 100 billones para atender pérdidas que no son anticipables y otros 30 billones para atender pérdidas que sí sean anticipables. Eso debe dar una enorme tranquilidad a los ahorradores, que los depósitos totales son del orden de los 500 billones. Ustedes ven la relación y la capacidad de protección del ahorro, que nos da muchísimo más tranquilidad del que están experimentando otros países de nuestra región y países europeos de manera importante. También me gustaría recordar que tenemos unos recursos que se han ahorrado a lo largo de los años, que están hoy día consignados en el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, entidad que comenzó siendo una entidad para proteger, para asegurar los depósitos, es decir, era un seguro de depósitos que los depositantes pagaban una cuota para ir construyendo ese seguro, para asegurar sus depósitos con ciertos límites, desde luego, pero hoy en día es una entidad que tiene la capacidad y el músculo financiero para manejar problemas muchísimo más estructurales en el sistema financiero. Esos recursos hoy día valen del orden de los 5 mil millones de dólares y están, son un tercer componente de esos resguardos que tenemos en el sector financiero. Tenemos también un stock de reservas internacionales del orden de los 53 mil millones de dólares que buscan tranquilizar cualquier eventualidad y cualquier nerviosismo que exista con respecto a la capacidad de compra del peso colombiano en el futuro. Le están diciendo, nosotros tenemos la capacidad de defender la estabilidad con unos montos importantes, 53 mil millones de dólares. Tenemos también solicitud, en este momento la tenemos vigente hasta mayo, un acceso a una ventanilla de liquidez para atender problemas de balanza de pago eventuales, como se han visto muchísimas veces, lo vimos nosotros aquí en Colombia al final del siglo pasado, un ataque verdaderamente fuerte contra nuestra estabilidad financiera. Esa ventanilla la tenemos desde el año 2009, solicitamos que se renovara, le escribimos al Fondo Monetario Internacional que se renovara esa línea de liquidez, y el Fondo Monetario pues está en estos días, el directorio por tomar la decisión, pero como tuve oportunidad de comentar anteriormente, ya el directorio recibió una recomendación de aceptación de este acceso para Colombia por parte de la directora gerente de la entidad, es decir, el personal profesional, el staff, como llaman allá, del Fondo Monetario ya recomendó al directorio, y el directorio en los próximos días se reunirá para tomar esa decisión, pero estamos supremamente optimistas, dado que tras la evaluación del caso se dio ese acceso. Estamos también, obviamente, trabajando muy, muy, muy todos los días en tratar de acceder las fuentes de financiamiento adicional en todas las entidades multilaterales. Tengo casi que diariamente un seguimiento a estos esfuerzos, y yo creo que podremos anunciar próximamente que algunos de esos de esas gestiones se han materializado por los indicios previos que tenemos entidad por entidad. De tal manera que, pasando de los tres anillos principales de acción estatal en este periodo tan difícil, pues también tenemos, y quiero dar mucha, mucha claridad en que tenemos unas barreras que impiden o que aseguran o que minimizan la eventualidad de que eso se traslade a unas dificultades financieras con unos costos enormes. Quiero sintetizar diciendo, hemos estado trabajando de manera muy coordinada en los tres frentes de acción. Tenemos la certeza de que lo que se necesite en adelante se conseguirá. Tenemos unos recursos que están dispuestos para esto, y tenemos toda la convicción de que lo importante en este momento es que el país cuente con esos respaldos. No dejamos de descansar de conseguir los recursos necesarios, no descansaremos, y así es el compromiso que tiene el gobierno, el compromiso que tiene este despacho con el punto de fondo. No caben en estos momentos tampoco dudas en cuanto a la voluntad de que la liquidez del sistema se mantenga. El Banco de la República, la Junta Directiva del Banco de la República, que tradicionalmente tenía unas disponibilidades de liquidez del orden de los 9 billones, las ha ampliado a órdenes de magnitud del 24. Se aceptan en este momento títulos tanto deuda pública como privada, es decir, se descuentan contra emisión monetaria títulos que antes no se hacían y en tiempos normales no se hacen. Y eso ha permitido que el mercado financiero, como ustedes lo han visto, funcione relativamente bien dadas las dificultades. Tuvimos unos tendencias a una depreciación muy grande.
Ministro, ya se le agotó el tiempo que había solicitado, pero ¿cuánto necesita para concluir? Sonido para el ministro.
Gracias, presidente, y me disculpa por alargarme demasiado.
No, antes a usted, ministro, muchas gracias por su disposición, por sus explicaciones y sobre todo por atender a la comisión. Sabemos que están muy ocupados, lo apreciamos, pero estoy seguro que los apuntes de los compañeros serán igualmente valiosos. Tenemos unos invitados.